Ante las pocas certezas que Argentina le brinda a Uruguay en el plano comercial, el presidente José Mujica avanzó ayer con su par brasileña Dilma Rousseff en un tratado bilateral para la libre circulación de bienes, servicios y personas.
Tras el acuerdo se formará un grupo de alto nivel para fortalecer la relación entre ambos países.
Ahora es un mano a mano, exactamente. Si contigo no puedo bailar, bailo con otro, comentó Mujica en declaraciones al diario El Observador y aludiendo a los problemas con Argentina.
El objetivo de Uruguay y Brasil es definir un plan de acción en temas de integración productiva, ciencia y tecnología, comunicación e infraestructura. Dentro de 60 días deberán consolidar una agenda de propuestas y acciones. Antes de fin de año se evaluarán los avances concretos en cada uno de estos temas.
El doctor Gonzalo Aguirre calificó de inconstitucional la intención del gobierno de incluir a los informativos de televisión dentro del horario de protección al menor.
Es cercenar el derecho a la información que tienen los menores al igual que los mayores. Un muchacho de 16 años no puede ver los informativos, se preguntó el abogado consultado por Unoticias. Aguirre dijo que esta medida, incluida en el documento titulado Estrategia por la Vida y la Convivencia, presentado el miércoles, por el Poder Ejecutivo, es una manera de presionar a los medios para que no emitan determinado tipo de noticias. La violencia es un hecho de la sociedad. Con ese criterio, un día van a decidir que no salgan a la calle porque pueden ver un asesinato, indicó.
Por su parte, el abogado constitucionalista Martín Rizzo aclaró que se debe esperar lo que en definitiva haga el gobierno.
No obstante, manifestó que en ningún país del mundo los noticieros están incluidos en el horario de protección al menor. Pretenden una cosa de este tipo, me parece en principio un exceso.
Sí, siguió diciendo, en realidad el decreto se puede modificar o derogar, el asunto es a dónde apunta el gobierno. Si en definitiva lo que se hace es una especie de exhortación a que no se manejen imágenes de violencia extrema, pero sin coartar lo que los informativos quieren informar, ahí quizás se podría llegar a una situación de empate y zafar, dijo el doctor Rizzo.
Vamos con más noticias.
Mañana, sábado, se llevará a cabo la Convención Nacional del Partido Nacional.
Sí, en el orden del día figuran temas propuestos por los convencionales para analizar en todos los niveles de la estructura partidaria y elevar a consideración de una próxima convención, así como dos temas de carácter nacional y uno de carácter partidario. La reunión va a ser mañana a la hora 9 en el Polideportivo del Centro Gallego.
Por otro lado, hoy se instalará el órgano directivo de Alianza Nacional, liderado por Jorge Larrañaga.
El Ejecutivo estará integrado por 11 miembros que incluirán a legisladores, técnicos, intendentes y dirigentes del sector.
8 y 26 minutos.
Volvemos al panorama internacional.
La troika de acreedores de Grecia, me refiero a la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, llegará a Atenas el lunes para actualizar el programa de rigor y de reformas que se aplica en ese país, según anunció el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.
Después de una reunión de ministros de finanzas de la zona euro en Luxemburgo, Juncker puntualizó que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera autorizará una nueva partida de 1.000 millones de euros para Grecia de aquí a fin de mes. El nuevo gobierno griego anunció que su primer tarea era la de revisar las condiciones del memorando de rigor sin poner en peligro la vía europea del país o su permanencia en el euro.
En Egipto, varios grupos políticos protagonizan hoy una protesta en la Plaza Tahrir del Cairo para rechazar las últimas decisiones de la Junta Militar que gobierna el país.
En una convocatoria colgada en su página en Facebook, el brazo político de los Hermanos Musulmanes, el Partido Libertad y Justicia, pidió a los egipcios que participen en la manifestación para anular las recientes enmiendas constitucionales adoptadas por la cúpula castrense que aumentan las prerrogativas de los militares. Además, el Partido Libertad y Justicia instó a los egipcios a que pidan que se anule la decisión de la Corte Constitucional que invalidó la Cámara Baja del Parlamento.
El régimen de Siria sufrió ayer la primera deserción de un piloto de caza que voló a Jordania y recibió asilo político.
El Ministerio de Defensa tachó al piloto de traidor y reclamó la restitución del aparato. Por su lado, Estados Unidos saludó la deserción y pronosticó que no será la última persona en hacer lo correcto y abandonar las Fuerzas Armadas de Siria.
La grave situación política que se vive por estas horas en Paraguay generó una pronta respuesta de los países de la región y, según informa el diario El Observador, fue el propio presidente José Mujica quien encabezó la negociación entre los países de la UNASUR para enviar una delegación de cancilleres a Asunción.
Mujica, que se encuentra en Brasil en la cumbre Río Más 20, le planteó a sus pares de la región que la delegación proponga a la oposición de Paraguay que se permita al presidente Fernando Lugo terminar su mandato en el plazo establecido, dentro de 9 meses. En caso de no lograrlo, se exigirá que el proceso de destitución de Lugo se dé con todas las garantías. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, ya viajó hacia Asunción para sumarse al grupo de cancilleres que evaluará la situación en Paraguay.
Revisamos ahora algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El primer ministro de China, Wen Jiabao, llega hoy a Uruguay en visita oficial.
El mandatario será recibido por el presidente José Mujica, con quien mantendrá primero una reunión privada y luego un encuentro de trabajo junto con ministros y asesores.
El proyecto que pondría en manos del Estado la producción, distribución y venta de marihuana generó todo tipo de repercusiones desde otros gobiernos de la región.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez, felicitó a Uruguay por la propuesta y dijo que esta decisión se debe a que en más de 40 años la lucha frontal contra el narcotráfico ha fracasado.
Aplaudo y felicito al gobierno de Uruguay por esta decisión, dijo Pérez, un militar de derecha formado en la contrainsurgencia, que al asumir como presidente hace 6 meses sorprendió a América Central cuando propuso cambiar la guerra frontal contra el narcotráfico por una despenalización de las drogas.
En tanto, el ministro del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami, consideró ayer como una trampa la posibilidad de legalizar la venta de marihuana como una de las medidas para combatir la violencia y abogó por medidas más preventivas.
El ministro El Aissami dijo que en lugar de impulsar la despenalización de drogas, el Estado debe más bien garantizar todos los factores sociales o tratar de generar las condiciones asistenciales integrales para que las personas no consuman drogas.
Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sostuvo que la decisión de Uruguay no es la mejor porque, a su juicio, las medidas unilaterales difícilmente van a solucionar problemas que exigen esfuerzos de varios países. Si un país legaliza y el otro no, se genera una distorsión. Lo ideal es tener un enfoque común para tratar ese problema, agregó el mandatario.
Mientras tanto, el expresidente Tabaré Vázquez dijo que antes de que se tome una decisión debe haber un debate profundo, no solo en Uruguay, sino en el Mercosur y en la UNASUR.
En declaraciones que formuló ayer en Porto Alegre, Vázquez calificó de controversial la legalización de la marihuana y advirtió que, como toda droga, produce efectos psicológicos, psiquiátricos y neurológicos.
Con el objetivo de recaudar 3 millones de pesos, la organización Un Techo para Mi País, que recientemente acortó su nombre y ahora simplemente se denomina Techo, realizará hoy y mañana su colecta anual de fondos a efectos de construir casas. Según informó la organización, con esta actividad se proponen denunciar la realidad que viven más de 60.000 familias en Uruguay. ¿Qué ocurrirá en las próximas horas? Entre 2.500 y 3.000 voluntarios de Techo se ubicarán con sus alcancías en esquinas, plazas y ferias de las ciudades de Montevideo, Salto y Paysandú, donde juntarán fondos que sugieren sean donaciones de 20 pesos en adelante. La actividad tendrá lugar entre las 9 y las 18 horas. También se podrá donar dinero a través del sitio web de compras wow.com.uy, donde se podrá pagar con tarjeta de crédito, o también está la alternativa de donar a través de Hábitat. Además de construir viviendas de emergencia para familias en asentamientos, se prevé destinar una parte de los fondos a programas de educación y de trabajo. Rosario, te has ocupado más de una vez de Un Techo para Mi País.
Exactamente, conozco perfectamente la obra, detrás de la cual hay dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, que la lleva adelante un grupo de gente joven en condición de voluntariado, y otra es lo que en definitiva vienen a resolver. Porque vamos a aclarar, lo que se hace en primera instancia no es una solución de vivienda, porque en realidad es una única habitación sin servicios, que lo que procura es sustituir prácticamente el rancho de lata y separar del suelo y alojar de pronto a una familia en un ambiente al menos seco y protegido de lo que pueden ser las filtraciones de frío y agua. Pero sí, ese puede ser el comienzo de una situación habitacional, porque creo que lo mejor que he visto es que a partir entonces de gente que queda en esta situación puede comenzar a incorporarse a programas de autoconstrucción y en definitiva terminar construyendo ahora sí una solución definitiva habitacional que contemple las necesidades también de servicios que tienen que tener una vivienda, entonces, para que pueda definirse como tal. Así que mi apoyo siempre ha sido total. Creo que realmente es una forma de comenzar a solucionar un problema que tanto nos aflige a todos.
Vale la pena entonces destacar esta noticia, porque probablemente muchos de nuestros oyentes se van a encontrar con los voluntarios entre hoy y mañana, solicitándoles la colaboración en distintas esquinas de las ciudades, ¿no? En Montevideo, en Salto y Paysandú. Por las dudas, por si les faltaban los antecedentes, ahora tienen más claro de qué se trata. Si quieren tener más información, si quieren profundizar, si tienen dudas, pueden recurrir al sitio web de Un Techo para mi País, que es www.techo.org.